Buenas tardes, todas y todos. Comenzamos un nuevo año, en este caso 2021, en pandemia aún, en cuarentena en la ciudad de La Serena, Coquimbo y sus alrededores. Yo soy Pablo Martínez, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte. Esto es Procesalmente Hablando, podcast ya registrado.
Wow.
No es menor, ¿cierto?
No es menor, sí.
Así que bueno, de hecho me ha llegado a la plataforma a través del cual manejo y gestiono el podcast la idea de que tengo que incorporar publicidad para poder ganar dinero, pero por supuesto, como soy un franciscano, no lo voy a hacer por ningún motivo, porque es un podcast dedicado a la comunidad abierta, qué sé yo. No es que no me guste lucrar, para nada, pero, ¿cierto? Pero creo que no es la idea. En fin, ya. Entonces, cuestiones parroquiales de por medio. Hoy día vamos a conversar, vamos a tomar un café con Esteban para conversar, porque como es el primer capítulo del año, vamos a hacer una promesa, digamos, para este semestre de tratar de sacar un podcast al menos al mes, ¿cierto? Ese es el objetivo.
Claro.
El año pasado hicimos varias invitaciones y la idea es volver a tener invitados, además, digamos, de la casa, que somos los que estamos gestionando el podcast, usted, yo, ¿cierto?, los ayudantes de cátedra, tener invitados de fuera, de otras universidades, de otras escuelas, como lo hicimos el año pasado con Claudio Fuente, con Sofía Romero, ¿cierto?, con Cristian Contreras, que sería la idea del segundo semestre. Pero este primer semestre me gustaría que hiciéramos una tarea sencilla, que es hablar de derecho procesal como para alguien que no sabe nada de derecho procesal, es decir, hablar desde la clase 1, ¿cierto? Porque siempre agarramos el podcast como hablando de incidentes, después hablamos de pruebas, hablamos de por aquí, por allá, teoría de acción. Entonces, hablemos desde fundamentos 1, ¿cierto? Podríamos llamarlo así, como nuestra malla curricular lo aconseja.
Exacto. Sí, aparte tenemos que recordar que si bien hay temas que son sumamente interesantes en el derecho procesal moderno, al menos en Chile se ha dejado un poco de olvido las partes elementales del derecho procesal. Estas discusiones olvidadas sobre la acción, la jurisdicción, que de repente, sobre todo en vista a la nueva constitución, hay que retomarla, ¿cierto? Hay que volver a contestarse estas preguntas que quedaron en el aire.
Sí, o sea, yo soy un fan de los temas clásicos, creo que son súper necesarios donde no hay doctrina clásica en Chile. O sea, hay algunos trabajos de algunos profesores de los años 80, por ahí, que abordaron teóricamente el derecho procesal. Me imagino que en su época muy mal mirado, ¿cierto? Pero hoy día, con todo el florecimiento, ¿cierto?, de la dogmática nacional, yo creo que conviene hacer teoría, ¿cierto?, desde su inicio. Ahora, en términos de fundamentos 1, de procesal 1, ¿cierto?, antiguamente mal llamado procesal orgánico, no porque no haya procesal orgánico, sino que porque no es solo eso, ¿cierto?, lo que debería enseñarse en el primer año de derecho procesal. Tenemos, por ejemplo, el trabajo de André Bordalí, Derecho Jurisdiccional, que tiene segunda edición ya de Tirant, y que yo diría que rompió un poco con toda esa estructura. Y después también el trabajo actual de Jorge Larrucó, ¿cierto?, que se llama Judicatura, que es de Ediciones DER, que también vino a proponer cosas nuevas, ¿cierto?, y muy interesantes dentro del estudio del Derecho Procesal 1 o de la base 1, ¿cierto?, el curso 1 de Derecho Procesal. De hecho, entre esos dos autores podríamos decir que ya hay una cierta polémica a propósito de la expresión el poder fragmentado, ¿no?
Exactamente, sí.
Por fin hay una polémica, ¿cierto?, a propósito de la idea de la fragmentación del poder judicial. Bueno, pero vamos a lo nuestro, entonces. A ver, en esta idea, formato un poco pregunta-respuesta, ¿cierto? ¿Qué le parece si abordamos un primer tema, ¿cierto, Esteban? ¿Qué opina?
Claro, yo creo que hay que partir de la misma base, ¿cierto? Que es el objeto de estudio del derecho procesal, más allá de que discutamos el nombre de derecho procesal en sí mismo. Pero hablemos un poco de esto, de lo que es proceso, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objeto de estudio, su contenido? ¿Cierto? Porque sabemos que algunos lo han...
Sí, en ese sentido yo creo que la primera pregunta... O sea, yo creo que no es una nimiedad replantearse el nombre de la disciplina. Porque recordemos que el derecho procesal como tal adquiere su dignidad científica a propósito de la institución del proceso, ¿cierto? No, bueno, en términos bien guaspianos, ¿cierto? Hablemos de institución. a través de esta categoría, ya, digámoslo en términos de filosofía analítica, en términos de desmenuzar las categorías, ¿cierto? Bien analíticamente, una categoría de la ciencia procesal es el proceso. Y eso fue lo que le dio dignidad científica en Alemania, ¿cierto? Alemania primero, ¿cierto? La doctrina alemana, y luego, ¿cierto? Italiana, Italia, España, España para acá. Y el nexo entre Italia y Brasil, que no podemos olvidar que ahí no hay España de por medio, sino que es directo, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy hay un reforzamiento o una vigorización del estudio de la jurisdicción y de los actos jurisdiccionales y de la intervención del juez y de las partes desde el punto del juez. O sea, todo gira en torno al ejercicio jurisdiccional, porque hay un cambio de óptica y de mirada al derecho procesal desde lo público, ¿cierto? Al reconocerse ya como una rama del derecho público, esa publicización, como lo llama Montero Aroca, ¿cierto? Que Marinón le dice de otra forma, no me acuerdo en ese momento, pero estatización, si usted quiere, ¿cierto? Ese formar parte del equipo de derecho público, del derecho procesal, ya no más nunca de colofón de una rama del derecho privado, hace que miremos entonces al derecho procesal como una rama que estudia una función estatal. No que estudie el proceso como tal. El proceso, cierto que es una categoría, pero no es la más importante hoy, ¿cierto? Atendía esta nueva característica, comillas nueva, en Chile, comillas nueva, ¿cierto? Podemos decir que, ¿cierto? Mirado desde el Estado, se puede hablar de derecho jurisdiccional, ¿cierto? Como una rama que puede ser rebautizada. Yo creo que, no sé, ¿qué opina usted? Yo creo que es cierta y atendible el rebautizo, ¿cierto? De Bordalí en Chile, de Montero Roca en España, por ejemplo, ¿cierto? De Marinón en Brasil, ¿cierto? Pero creo que igual la disciplina le debe al proceso el haberle dado categoría científica. Entonces, se lo debemos, ¿cierto? El derecho procesal le debe al proceso eso. No fue la jurisdicción la que le permitió la independencia. Entonces, es como honrémoslo de esa forma, ¿cierto? Llamémosle, sigamos diciéndole derecho procesal. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted?
Yo creo que, por supuesto que no es desacertado el decir que hoy en día es un derecho jurisdiccional por esto de la publicización, ¿cierto? La evolución del propio Estado, ¿ya? Actualmente de lo que son las democráticas constitucionales, en donde ya el Poder Judicial es mirado como una función del Estado. Entonces, claramente, este cambio de óptica es el que merece hoy en día esta denominación. Sin embargo, no es tampoco errado decir derecho procesal desde el punto de vista histórico, ya que cuando nace el derecho procesal como estudio, como ciencia, seguía siendo mirado igualmente como ritos procesales, solamente que estaban de manera sistematizada, ¿cierto? Estaban institucionalizadas ciertas cosas, pero no cambió la perspectiva del proceso como un instrumento,
sí,
para la resolución de conflictos intersubjetivos, etcétera.
Lo que pasa es que la característica de instrumentalidad del proceso no ha cambiado. Lo que pasa es que eso a veces se confunde con ser el proceso algo accesorio, o el derecho procesal algo accesorio o conectado. El hecho de que esté conectado con disciplinas materiales no significa que no tenga su propia ciencia, ¿cierto? Esa es la gracia de la cuestión, que lamentablemente algunas personas insisten en vincular o en dar o en homologar la instrumentalidad con la expresión accesoriedad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Entonces, esta denominación tiene esa característica. Ahora, usted cuando estudió Derecho Procesal, es la primera clase, ¿cierto? El conflicto, ¿no? La resolución del conflicto, ¿cierto?
Sí, recuerdo muy bien mi primera clase de Derecho Procesal y las palabras, bueno, no exactas, pero muy, muy, yo creo que muy de libro, es decir que el Derecho Procesal como una tutela secundaria, ¿cierto?
Eso ya es un poquito más... Es un poquito más profundo, eso no es una cantina habitual. Usted tuvo a la Sofía, me imagino, ahí, ¿o no?
O a Carlos. Sofía y Carlos del Río, me acuerdo, ya, porque ya, había cátedra compartida, sí.
Claro.
Pero recuerdo que efectivamente esto nos explicaban un poco del conflicto intersubjetivo, ya, de que habían dos personas, ¿cierto? O al menos dos personas, surgió un conflicto y el proceso era la forma de resolver ese conflicto y
Y
era
no es
la
mentira.
explicación tradicional. Y no es
Y
mentira,
no
claramente.
es falso, o sea, es real, ¿cierto? Es real,
Es
es un
real.
modo racional, bla, bla, bla. Pero fíjese que esta idea, también hay que, parece ser una locura lo que estamos diciendo. O sea, a mí me parece que hablar de estos temas es una locura, porque él tendrá, si lo escucha un profesor, ¿cierto? Ya consagrado, qué sé yo, dirá, bueno, ¿qué están hablando? O sea, este podcast no tiene ningún sentido, ¿cierto? Ya, pero si nosotros vamos a cualquier clase de derecho procesal de Chile, no de los consagrados, ¿cierto? Donde se hable, no de los, no de lo, de la doctrina, por así decirlo, comillas, un poquito nueva, ¿cierto? O con alguna característica de entregar algunas herramientas distintas, ¿cierto? De ser derecho procesal sustantivo, si te quiere. Si uno va a una clase, el conflicto intersubjetivo, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué se habla así? Como que ese fuera el punto de inicio. Yo creo que hay un error de no decirlo, no de decirlo, sino que de no decir, perdón, hay un error de no decir la fuente, más que de decir eso. Porque es verdad, efectivamente el conflicto tiene por objeto, el proceso, perdón, tiene por objeto la solución pacífica de conflicto. Eso es una visión sociológica del derecho procesal, ¿cierto? Y además, centrada en el individuo, persona humana, en la relación jurídica entre dos personas individuales, derechos subjetivos. Esto es ideología liberal, ¿cierto? Es decir, el liberalismo jurídico, ¿cierto? Plasmado en una idea desde el punto de vista del conceptual de la disciplina. Que no tiene nada de malo, pero hay que decirlo. Es decir, si yo estudio el derecho procesal desde el Estado, cambia la concepción de la función, ¿cierto? Porque ahí no hay una relación jurídica, derechos o obligaciones, derecho subjetivo o obligación, sino que hay una relación de potestad y sujeción, ¿cierto? Hay una potestad jurisdiccional que mantiene sujeto a los justiciables. Yo no puedo elegir si ir a un proceso o no, ¿cierto? Públicamente hablando. Entonces, cuando hablamos de conflicto intersubjetivo de intereses, claro que es una parcela de funciones del Poder Judicial dentro de todo su campo, es una parcela, estamos usando la teoría procesal de Francesco Carnelutti, ¿cierto? Sistema de Derecho Procesal Civil, traducción al español de 1942, bla, 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 ¿cierto? Entonces,
Clásico.
exactamente, y eso es tan potente la teoría Carnelutti sobre la pacificación, ¿cierto? Sobre el conflicto. La litis es un conflicto de intereses intersubjetivos, exteriorizados, relevante para el derecho, bla, bla, bla. Eso es tan potente que permea prácticamente toda la doctrina latinoamericana, ¿cierto? Que recoge también Eduardo Juan Couture, ¿cierto? En Fundamento de Derecho Procesal Civil, y que, ¿cierto? Contamina, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? La idea de que el proceso compone litigios, compone litis, compone conflictos. ¿O no?
La
Entonces,
justa composición de la litis, como hablaba.
la justa composición de la litis, ¿cierto? Que esa frase ya mítica, ¿cierto? De Sistema de Derecho Procesal Civil, tomo 1, ¿cierto? La pregunta es, ¿es esa la función del derecho jurisdiccional o del derecho procesal? ¿O explica adecuadamente la función?
Esa es la pregunta que queremos responder ahora, ¿no? Porque es que es una forma fácil de verlo, es decir, el ejemplo más fácil para explicar el proceso o la idea del conflicto procesal es esa. ¿Cierto? Un incumplimiento de contrato, ok, entonces te demando y tú me vas a poner alguna excepción, hay una resistencia, ¿cierto? Y ese conflicto intersubjetivo es el más fácil de explicar, pero no es el único tipo de interés que logra explicar la existencia del derecho procesal, y esa es la visión que falta, esto
Sí. El fenómeno en general, porque es
el
un
fenómeno,
fenómeno
sí.
jurídico que se da en la realidad. Ahora, veo una explicación que igual sirve, está bien, si no, no, por favor, no vamos a criticar nosotros a Pranelluti, por supuesto que no. Pero no es la única, ¿cierto? La pregunta, por ejemplo, es interesante desde el punto de vista de la solución del conflicto. Supongamos, y este es un ejemplo que a mí me parece interesante de responder para cuando vamos a esas cátedras de Derecho Procesal Civil 1, ¿cierto? Y el profesor está diciendo que el proceso sirve para solucionar, para la paz social, para solucionar conflictos, para la justa comprensión. Dice, ¿cómo me gustaría, o sea, podríamos llevar a esa sala de clases a una persona que viene saliendo de un juicio o de un proceso que se tramita a través de un procedimiento especial de cuidado personal de hijos vulnerados. Ley de Tribunal de Familia. Entonces llevemos a esa persona a la clase, que se sienta a escuchar a nuestro amigo o amiga, que dice que el proceso es, sirve para, ¿cierto?, componer, solucionar un conflicto. ¿Qué creen ustedes que pasaría con esa persona cuando escucha? O sea, el conflicto de familia, por ejemplo, es el conflicto que mejor revela la imposibilidad de la jurisdicción y del proceso de pacificar algo, ¿o no?
Exactamente. Entonces, o sea, pues esta mira,
dígame.
No sé, yo creo que estas miradas, que son más bien poéticas, ¿cierto?, son bonitas, por supuesto que son demasiado utópicas, ¿no? Es una mirada demasiado idealista de la función jurisdiccional, de decir que realmente con la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, el conflicto ya no existe. A lo menos formalmente sí, pero socialmente, materialmente, claramente hay que preguntarnos, bueno, qué pasa en familia, en laboral, ¿cierto? El conflicto entre el empleador con el trabajador cuando es desvinculado, y básicamente el empleador se ve, entre comillas, por ejemplo, la sentencia condenatoria, forzado a pagarle, ¿ya?, o incluso en algunos casos a restituirlo de sus funciones laborales, el conflicto sigue estando. O sea, no hay esta, entre comillas, paz.
Exacto. Y además, bueno, entonces parece que hay que buscar la respuesta. Y fíjese que todas las teorías sobre la función jurisdiccional hoy, que se dicen publicistas, pueden ser reconducidas a la maravillosa obra de Sumo Kyobenda, Giuseppe Kyobenda. Cierto que con una expresión muy, muy difundida, la doctrina ha permeado esa otra visión del derecho procesal, ¿cierto? Esta idea de que lo que hace la jurisdicción es la actuación de la ley, ¿cierto? Es la actuación de la ley. No. Entonces, cuando yo digo que cuando alguien entiende el derecho procesal desde el punto de vista, o el derecho jurisdiccional desde el punto de vista de que lo que hacen los tribunales es dinamizar unas normas estáticas, cuando Vivenda habló de la ley, se refiere, o sea, se puede interpretar hoy día como el derecho objetivo, ¿cierto? No solamente la fuente ley, todas las normas, ¿cierto?, jurídicas, obligatorias y vigentes. Entonces, actuemos en el ordenamiento jurídico, y eso provoca una consecuencia. ¿Cuál es? Que le doy eficacia al ordenamiento todo. Por eso hablamos de segunda tutela, ¿cierto? Esa idea de Bach, de la segunda tutela. La primera legislativa, la segunda jurisdiccional. Y Kyobenda decía incluso que la jurisdicción era sustitutiva. Tenía una característica de sustitución. Entonces, ¿cómo sustitución? Donde no es capaz el Estado de actuar las normas jurídicas, aparece la jurisdicción y sustituye la función administrativa y logra la actuación del derecho. Eso a su vez puede desencadenar en el ámbito privado que solucionemos conflictos pacíficamente, por supuesto, ¿cierto? Pero no parte desde lo particular a lo general, sino que lo primero es las normas jurídicas son obligatorias, tenemos que lograr su eficacia completa o plena en el campo de los hechos, de la realidad material, ¿cierto? Entonces hagámoslo a través del ejercicio jurisdiccional, ¿ok? Si además las normas, por ejemplo, sobre, no sé, resolución del contrato de compraventa, establece que deben efectuarse restituciones mutuas, bueno, está actuando el derecho objetivo a través de la jurisdicción y se va a pacificar el conflicto. ¿Se fija? Entonces, esta visión pone el foco, dice la doctrina, por ejemplo, brasileña, particularmente Marignani, analizando la teoría de Kyobenda, ¿cierto? Él es un kyobendano total, ¿cierto? Si pudiéramos tomarnos la licencia de categorizar al maestro brasileño Luis Guillermo Marignani, él dice, bueno, el derecho procesal tuvo una etapa de, ¿cierto?, pacificación. Después de liberalismo y de pacificación y de interiorizar el conflicto. Y después tiene una etapa, ¿cierto?, de tutela de derechos e intereses. Y la tercera etapa, ¿cierto?, tiene que ver con el entendimiento de estas cuestiones que dicen relación con la seguridad y eficacia que necesita el ordenamiento. Y eso a su vez desencadena todas las otras teorías. Por ende, podría comprenderse perfectamente en esa idea el resto, ¿ok? Que es bastante interesante analizar, que también por ahí Manuel Ortells lo enuncia en su texto, en una misma línea, me parece. Pero bueno, pero esa es un poco la concepción, ¿cierto?, de hoy. Por eso es que Por ejemplo, por eso es que las normativas procesales que vienen influenciadas por estas teorías publicistas del derecho procesal vigorizan la función judicial, nos guste o no nos guste, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿O para qué estas explicaciones? Porque cuando leemos una norma material, o sea, perdón, una norma procesal hoy, es bueno saber de qué está impregnada, ¿cierto? Teóricamente. Entonces, aparecen, por ejemplo, los métodos alternativos de solución de conflicto, porque ya quedó claro que el proceso como método de solución de conflicto parece que no es idóneo, ¿cierto? O no es el más idóneo, ¿cierto? Está, y aparecen los principios colaborativos, aparecen las mediaciones, aparecen, ¿cierto? ¿Me sigue? Aparecen las actuaciones jurisdiccionales que son no fundadas únicamente en pretensión y resistencia, sino que en actuar un poquito más rápido, ¿cierto? Las tutelas diferenciadas, bla, bla, bla.
Diferenciadas, sí. ¿Cierto? Claro, hay unas... Claro, es que... Bueno, esa es otra explicación evolutiva, ¿no? Del proceso, entendida como todo el gasto económico, social, que implica el desenvolvimiento del proceso mismo. Entonces tienen que surgir respuestas más rápidas, más eficaces, más eficientes, ¿cierto? O respuestas a cierto tipo de intereses distintos. Como entendemos el proceso de manera tradicional, pecuniario, de repente nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con los intereses no pecuniarios? Respecto a las tutelas de derechos fundamentales, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y en tales casos, el ordenamiento dice, bueno, creemos entonces otro tipo de proceso. Esto, los procesos cautelares que se les pueden denominar. ¿Ya? Pero después nuevamente tenemos que replantearnos la pregunta, bueno, entonces ¿el proceso para qué sirve? ¿Cierto? ¿Cómo se explica que entonces el proceso interviene no solamente en intereses pecuniarios, sino que también en intereses no pecuniarios?
La pacificación del conflicto no responde a eso, ¿cierto?
Para nada.
La actuación del derecho, o como decía Briceño Sierra, un profesor mexicano, dice, las normas procesales son dinámicas y las normas materiales son estáticas. ¿Cierto? Que también está esa idea en Piero Calamandré, igual, ¿cierto? El dinamismo que provoca el derecho procesal. Ahora, Esteban, a propósito de lo mismo, ya que más o menos como que hemos comentado un poco hacia dónde, cuál es la corriente a la que uno tiene que ir mirando, ¿cierto? Hoy día, como para avanzar un poco en esta evolución del derecho procesal. ¿Usted cree que, fíjese que yo la segunda, bueno, la clase 1 es un poco de eso, la clase 2, ODETI, jurisdicción, acción, proceso, ¿cierto?
Sí.
Jurisdicción, acción, proceso. Una trilogía que comúnmente se dice es la trilogía estructural, o sea, no comúnmente, lo dijo Podetti en el año 60 y algo, en su obra Teoría y Técnica del Derecho Procesal, ¿cierto? Podetti dijo, esos son los tres elementos fundamentales de la teoría procesal, ¿cierto? ¿Solo eso? Esa sería la pregunta 2, ¿cierto? ¿Solo jurisdicción, acción, proceso? Porque fíjese que como si nosotros decimos el derecho procesal es una ciencia jurídica, entonces lo que nos interesa saber es cuál es su objeto de estudio. Y no me parece, creo yo, que sea solo eso. Es decir, de ahí se pueden desprender una serie de cuestiones, pero claramente no es solo jurisdicción, acción y proceso. ¿Hay otras categorías, analíticamente hablando? ¿Qué opina usted?
No, súper interesante. Por supuesto que hay mayor... Jurisdicción, acción y proceso es lo que a mí me gusta denominar como la triple entente del derecho procesal, ¿cierto?
Usted le cambió el nombre, ¿no? Le cambió el nombre.
Le cambió el nombre,
se demoró años en el triple entente, la Santísima Trinidad, no sé, el triage, ya, el Podetti dice...
Claro, que los tres actúan de manera conjunta, sí. Digamos, sí, y es la explicación tradicional, ¿cierto? Está en Couture, y recuerdo que esto tampoco no siempre fue así. Ya, o sea, la jurisdicción fue la última en añadirse cuando se le entendía que el juez realmente tenía un rol preponderante allí mismo, sino que antes era solamente las partes, ¿cierto? Lo que era acción y proceso, ¿ya?
Sí.
O de repente no solamente, y de hecho tampoco había siempre proceso, era solamente la autocomposición misma, entonces, o la idea del juez privado.
Acción la primero, acción, ¿cierto?
Claro.
Esa es la primera categoría, de hecho la discusión... la polémica de Vincha y Muta es por eso, ¿cierto? Que son dos romanistas que discutieron sobre la acción y que esta polémica terminó derivando en la separación, en definitiva, ¿cierto? Del concepto de acción como algo, como un colofón de los derechos subjetivos materiales, ¿cierto? y que después causó, que en el fondo provocó que luego apareciera la pretensión, pero no es obra de ellos eso, ¿cierto? Pero esos cuatro libros que se publican y que son la polémica entre estos dos autores alemanes, que son romanistas, uh-huh. Después viene la idea de proceso, ¿cierto? Que se ha desarrollado, bla, bla, bla. Y después usted comenta adecuadamente, ¿cierto? Y correctamente que la categoría jurisdicción es más contemporánea como tal. Ahora, eso responde en todo caso el Estado es una categoría jurídica relativamente reciente. No es una categoría jurídica toda la vida. El derecho público es una rama del derecho relativamente reciente en cuanto a su profundidad de estudio. O sea, el derecho civil es milenario, ¿cierto? El derecho privado es milenario. El derecho público es un adolescente, ¿no? Entonces, Totalmente. Tiene sentido, ¿no? Es como el derecho procesal ha ido de la mano un poco de la evolución del derecho en general, ¿cierto? Teóricamente hablando. Si uno pudiera conectar estas explicaciones. Ahora, no son las únicas categorías, ¿cierto? También hay que estudiar otras cosas, ¿cierto? Se estudia procedimiento, se estudia en derecho procesal. ¿Qué más se estudia en derecho procesal? Se estudia procedimiento, se estudia las tutelas, si usted quiere mirarlo así, ¿cierto? Pero, mire, fíjese, esa expresión, por ejemplo. Porque lo que estamos haciendo es tratando de... Esto es los secretos del mago, ¿cierto? Aparece una persona hablando de tutela primera, secundaria, tutela primaria, tutela secundaria, ¿cómo se llama? Crisis de cooperación, como la nueva, ¿cierto? Y parece como que, chuta, esta persona está en otra. En realidad son fuentes, hay que revelar las fuentes, ¿cierto? Tutela de derechos fundamentales del trabajador, ¿cierto? 485
y siguiente
del Código del Trabajo. Cuando se habla de tutela, que hoy día está como homologado al Código del Trabajo,
sí.
Se está por un efecto normativo ahí de cultura jurídica, ¿cierto? La expresión tutela jurídica, tutela procesal, es una expresión de Bach, de Adolf Bach, el profesor de la Universidad de Leipzig, ¿cierto? Ese profesor, que fue una influencia muy potente para Jovenda, es el que utiliza la expresión tutela jurídica procesal, que es sinónimo de protección en el fondo de derechos, protección de los derechos por parte del Estado, ¿cierto? Entonces, de ahí la idea de tutelas comienza a hacer su viaje desde la Europa, ¿cómo se llama?, continental hasta hoy día, ¿no? En que se puede hablar de tutelas declarativas, tutelas constitutivas según el tipo de sentencia, clasificación que también está en Quiovenda, ¿cierto? Meramente declarativas, sentencias, ¿cierto? Ya. Como sea la situación. Esa mirada de protección estatal, que implica una actitud positiva del Estado de hacer algo, no una actitud pasiva, ¿no? De quedarse mirando como un árbitro romano, sino que una actitud activa, ¿cierto? Una actitud positiva del Estado. Es una expresión que no es menor. O sea, no es casualidad que se utilice. ¿Cierto? No es casualidad que se utilice. Incluso uno podría decir que el derecho procesal podría llamarse el derecho de las tutelas secundarias, ¿o no? Es otro nombre, podríamos poner otro nombre, pero sería muy extenso. Nadie querría ir a esas clases. Bueno,
claro, es que cuando logramos identificar el ejercicio jurisdiccional con el ejercicio tutelar, sobre todo de esta idea de la tutela secundaria, claro, al final simplemente reemplazamos nombre.
Ahora, se le hace una crítica a la expresión de las tutelas jurisdiccionales, porque dice el Estado tutela no solo a través de la jurisdicción. Claro, por ejemplo, ¿cierto? El Código del Trabajo dice, bueno, que la madre de un niño recién nacido puede ir a... tiene derecho, ¿cierto?, a salir del trabajo, por ejemplo, para amamantar, ¿cierto? Para darle de amamantar a ese bebé. Ese es esa es la primera tutela, que el Código del Trabajo reconozca, en el artículo 200 creo que está, esa salida de la trabajadora. Y la segunda, que podríamos asimilar a esta idea de que la jurisdicción es sustitutiva de Quiovenda, ¿cierto? Segunda tutela es la jurisdiccional. Pero también dicen los detractores los que critican esta idea, ¿cierto?, que eso es confuso porque, por ejemplo, el Estado administrativamente también tutela. Cuando, y voy a poner un ejemplo, cuando el Registro Civil de Identificación de Chile establece que va a tramitar una posesión efectiva y otorgar un certificado de posesión efectiva de sucesiones no testadas, está preocupándose de proteger los derechos de esos herederos, no por vía jurisdiccional, por vía administrativa, ¿cierto? Cuando se implementa una política pública, por ejemplo, en materia administrativa, está protegiendo el derecho a la salud, por ejemplo, o cuando, qué sé yo, a propósito de la vacuna, con todos los matices, ya sé. Pero bueno.
Claro. Claro, es que ese, es que ese, ¿no?, es el detalle, ¿no? Que, bueno, siempre tenemos esta dualidad de legislativo judicial, ¿cierto? Y nos olvidamos de que la función ejecutiva, no yo creo que el nombre allí no es menor, ¿cierto? Porque lo identificamos con meramente administración, pero la función ejecutiva también implica cierto dinamismo de las normas. Entonces, ellos también ponen en marcha cuestiones que interesan a la sociedad. Entonces, ellos también, como usted bien dice, tutelan intereses.
Por eso es que se dice que la expresión el derecho procesal tutela derechos subjetivos e intereses no es tan exacta tampoco. A mí me gusta esa teoría de que esa es la función del derecho procesal y de la jurisdicción. Pero entiendo la crítica. Ahora, si usted me permite descargar algo sobre esa crítica, que los que postulan que solamente es la actuación del derecho objetivo, que tienen razón en términos de que la actuación del derecho objetivo provoca la tutela de derechos, la solución de conflictos, bla, 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 tiene un desapego esa idea de la realidad, porque nadie en su sano juicio va a un juicio o a un proceso judicial pidiendo que se actúen las normas objetivas. Eso es absolutamente teórico, simplemente. Es decir, las personas tocan la puerta de la jurisdicción a través de la acción procesal, la acción, digamos, simplemente, ¿cierto?, con el objeto de que se tutele, se proteja un derecho determinado o un interés legalmente protegido, y de obtener una sentencia en un determinado sentido. Nadie va al tribunal a pedir, mire, ¿sabe que yo vengo aquí a que se haga efectivo el ordenamiento jurídico? Nadie hace eso. O sea, ya, sí sé, no tengo datos empíricos para probar esa afirmación. Es una sensación más que una afirmación empírica. Pero hagamos una encuesta, o sea, habría que recabar los datos, y yo creo que nadie lo hace para asegurar la eficacia, porque no está mirado desde el punto de vista del particular. Entonces yo creo que podemos hacer, por así decirlo, podríamos ver, responder esa pregunta desde una doble faz, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista del Estado, la función es, claro, esta. Si lo miramos desde el punto de vista del particular, que es otra mirada, otra óptica válida también, podemos responder con que en realidad lo que hace es proteger, tutelar los derechos materiales, ¿cierto?
Claro. ¿No? Bien. Tiene que ver ahí, claro, el tema del enfoque, ¿no? De, sobre todo si lo vemos desde el Estado, es más bien regulatorio, ¿ya? Que cómo se establece la norma, el funcionamiento del proceso jurisdiccional, ¿cierto? De allí quizá responde de manera abstracta esa pregunta, pero al individuo, al particular, le interesa lo suyo, y es válido, ¿cierto? Entonces, ahora, él va a pretender otra cosa ahí.
Claro, claro que sí. Ahora, quisiera que comentáramos una cosa. Fíjense que, el hecho de que el derecho procesal sea una rama autónoma e instrumental, ¿cierto? La instrumentalidad del proceso y la atipicidad de la acción. Giovenda, Marinoni, qué sé yo, Giovanni Priori en Perú, Cepeirán en Argentina, ya, Perizón, bla, bla, ¿cierto? Esa es una idea común a estas doctrinas publicistas. Y que de alguna manera han decantado también, ¿cierto?, en separar, o sea, perdón, disculpe, en volver a conectar al derecho procesal con las ramas materiales del derecho. ¿Cierto? Porque pasamos por un insularismo, como para defender la dignidad científica, las abstracciones científicas llevaron a que el proceso. Entonces, ¿usted cree, le voy a preguntar honestamente, diga, respóndame con la verdad, por favor, ¿usted cree que el proceso es uno solo, que no está influenciado ni tiene injerencia desde el punto de vista de las normas materiales? Es decir, ¿el proceso civil es el mismo proceso que el del trabajo, que el de la familia, que es uno solo, y que si nosotros lo alteramos, alteramos la independencia judicial, bla, 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 o alteramos, no sé, qué alteramos, pero ¿es uno solo? ¿Es una abstracción científica que podemos evidenciar en todos lados de la misma forma, con las mismas características? Respuesta rápida, tiene que ser así como, no la piense tanto.
No, es que es comprensible. Mi respuesta rápida es que sí. Ya, yo creo que el proceso se puede explicar sin necesidad de también explicar el derecho material, ya, objetivo. Le sirve a este, por supuesto, pero no me parece descabellado decir que el proceso del trabajo, el proceso familiar, el proceso civil sean completamente distintos, responden a una misma óptica, a una misma estructura y a una misma idea.
O sea, para ordenar un poco la idea, tenemos un, sí, tenemos lineamientos comunes. O sea, hay cuestiones básicas que se llaman garantías procesales, ¿cierto? Que se llaman estructuras procesales mínimas. O sea, tiene que haber posibilidad de defensa, tiene que haber defensor letrado, tiene que haber tiempo razonable, ¿cierto? Tiene que haber juez natural, ¿cierto? Ya, estamos de acuerdo. Pero no es un enemigo de la teoría procesal el hecho de que se incorpore una idoneidad o moldeo de las formas de acuerdo a la relación material. Porque de otra manera, creo yo, y no es que yo crea, sino que también eso está influenciado por algunas fuentes como las que venimos conversando ahora, es la única forma de que el Estado pueda cumplir efectivamente con su labor de tutela jurisdiccional. Efectiva, ¿cierto? Uh-huh. Y yo trato, o sea, imagínense, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo sería si nosotros, si para aquellos que postulan que el proceso es uno solo, que no existe otro y que todos son iguales, y que si nosotros no nos dejamos contaminar por el derecho material, el insularismo científico postulado hace un tiempo? ¿Se imaginan le aplicáramos el juicio ordinario de mayor cuantía y los principios del proceso civil a la relación laboral? ¿Cuál sería el efecto, más aún, de ese principio y de esas reglas procesales, técnico-procesales, sobre una pendencia, o litispendencia, perdón, sobre litigio pendiente, sobre derechos fundamentales del trabajador? ¿Cuál sería la consecuencia de hacer ese ejercicio? ¿Qué cree usted?
La consecuencia inmediata sería una inadecuación, ¿cierto? En la solución del, bueno, hablemos ya de la solución del conflicto, ya devendría en ineficaz la sentencia misma, ¿cierto?
Exactamente, ¿cierto? Devendría en ineficacia, porque una persona que, no sé, supongamos, trasladémosle, pongámonos más extremos, ¿cierto? Para hacer ejemplos casi ya caricaturescos. Pensemos en una medida de protección respecto a vulneración de niños, niñas y adolescentes. Apliquémosle los 15 días de contestación de la demanda del juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Se imagina la caos que significaría eso? Pongamos un juez pasivo, ¿cierto? Que no es lo mismo, no son sinónimos la pasividad del juez con la neutralidad ni con la independencia, ¿vale? No son sinónimos. Eso es una falacia, es un argumento retórico simplemente, ¿cierto? Y es una confusión además. Entonces, si nosotros le aplicamos ese principio y esas reglas técnico-procesales a relaciones materiales, se produce una discordancia absoluta y el resultado es nefasto ¿para quién?
Para el tutelado, ¿cierto?
Para el justiciable, tutelado, ciudadano a pie, ciudadana a pie, ¿cierto? Como usted quiera llamarlo. Entonces, es la instrumentalidad del proceso que los y las profesoras de Derecho Procesal Civil usamos en clases para decir, el proceso es instrumental, el Derecho Procesal es instrumental, las normas procesales son instrumentales. No es una frase al viento, es súper importante tenerlo presente, porque significa que el derecho procesal tiene que adecuarse a las relaciones materiales para efectivamente tutelar o solucionar conflictos, como sea usted que quiera llamarlo, la función, ¿cierto? Para actuar el derecho objetivo, para tutelar o para solucionar conflictos. Tiene que adecuarse. Si no lo hace, pondría en riesgo incluso la promesa de un Estado de Derecho constitucional de garantizar efectividad de la tutela. Lo pone en riesgo, lo pone en duda, ¿cierto?
Perfecto.
Entonces, claro, por ejemplo, el año pasado, recuerdo un artículo que se publicó por el profesor Gaspar Jenkins a propósito de... Le mando un saludo a Gaspar si no escucha. No creo, pero si no escucha, saludo. sobre lo inadecuado que era el procedimiento civil de... tutela de derechos fundamentales o también llamado ley Zamudio, por tutela ante no discriminación, ¿cierto? De no discriminación. Y él de alguna manera va recogiendo algunos puntos de la cuestión, él es profesor de Derecho Constitucional, y va recogiendo y llega a la conclusión, no sé si tan evidente, de que el hecho de haberle aplicado principios civiles comunes a la tutela de situaciones de ventaja o derechos subjetivos de mayor entidad, como es derechos fundamentales, al no ser discriminado, termina en la inadecuación de la tutela. Y eso provoca un daño terrible. En el fondo, el legislador no ha logrado entregar las herramientas racionales y justas que promete, en el mencionado 13, ¿cierto? Para poder entregar efectivamente los delante. Y bueno, como decía, hay una frase de Proto Pisani que yo creo que es súper.
Eso mismo.
¿La tutela jurisdiccional es efectiva o no es?
No es.
¿Cierto? O no es tutela jurisdiccional. Exactamente. Entonces, bueno. Nada, hemos hecho un repaso por algunas cuestiones. Creo que podríamos dejar abierto también la idea de la tipicidad de la acción, que me parece una idea también súper interesante de trabajar. Esto es, las acciones no tienen, la acción procesal no tiene nombre ni apellido, porque es una sola, es un derecho fundamental, es subjetivo público, a tocar la puerta de la jurisdicción. ¿Cierto? La tipicidad de la acción. Por ende, no es que haya acción reivindicatoria ni hay acción simplemente. Y otra cosa es las pretensiones reivindicatorias, las pretensiones de restitución, las pretensiones dinerarias, para que lo podamos abordar en otro capítulo. Hoy día, básicamente, hicimos un repaso sobre la función del derecho procesal y del ejercicio jurisdiccional. Hicimos un repaso sobre algunas visiones, ¿cierto?, del conflicto. Hicimos un repaso sobre algunas cuestiones sobre la instrumentalidad del proceso, como para pensar, ¿cierto?, en que la clase 1 de procesal, de alguna manera, al menos tenga o pueda ser releída, ¿no?, o revisada. No sé, ¿qué opina usted?
Sí, por supuesto. Yo creo que, como dije al inicio, hay que replantear estas cosas o tal vez incluso refrescarlas, porque esta idea todavía privatista que tenemos en la enseñanza general del derecho, del proceso como una resolución de conflictos, y vale la pena aportar ciertas ideas de pensamiento, de decir, bueno, quizás no están así, falta algo, está incompleto, sí. ¿Ya? Y sobre todo esta última idea que veníamos conversando sobre la adecuación, como dice Proto Pisani, la adecuación de estas situaciones materiales al proceso mismo, donde no existe una única ni universal forma de tutelar intereses legítimos, sino sí, que existen varias, y esa hay que adecuarla. Entonces, no, ir
pero, aquí... Absolutamente. Bueno, claro. Andrea Proto Pisani, profesor de Florencia, ¿cierto? Autor de un libro, bueno, de varios textos y artículos, ¿cierto?, publicados en el Foro Italiano, qué sé yo, pero de un texto que se llama Lecciones de Derecho Procesal, que es de Palestra, que es difícil conseguir en Chile en todo caso, pero está disponible en Tirán, que fue traducido al español hace muy poco, yo diría 2018 me parece, pero que tiene una idea, para que cerremos, tiene una idea súper importante que se contrapone al conflicto subjetivo de intereses de Canelluti. No los quiero poner en oposición, porque nunca han estado en oposición, pero bueno, ya que estamos... ¿cierto? Deslenguadamente y de manera absolutamente sinvergüenza hablando de grandes maestros como si fuera cualquier cosa, ¿cierto? Perdonen, ¿cierto? Bueno, en fin. Porque Porto Vizán está vivo, ojalá que no escuche esto.
Si sabe español, ¿no?
Sí, pues. Entonces, Porto Vizán dice, en realidad el proceso no se explica a través del conflicto de intereses, porque tiene una mirada pública. Usted me ha dicho que el derecho procesal es público, bueno, miramos lo de lo público. Esto es una crisis, lo que hace es solucionar crisis de cooperación, ¿cierto? Los coasociados, ya eso es una declaración sobre una forma de ver la vida. Los coasociados estamos íntimamente vinculados a través de relaciones entre nosotros y de poder para con la autoridad, ¿cierto? Es decir, sujetos, potestad sujeción o derechos deberes, ¿cierto? Derechos obligaciones con los justiciables, entre los justiciables. Entonces, tenemos... ¿cierto? No solamente el derecho a pedir tutela, sino también el deber de que el ordenamiento jurisdiccional se vaya desarrollando a través de nuestras conductas. Cuando nosotros quebramos ese deber producto de una inadecuación de nuestra conducta a lo que el orden jurídico manda, se produce una crisis de colaboración o crisis de cooperación en la realización del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Y lo que hace la jurisdicción es coactivamente forzar a enderezar esas conductas para que vuelva a concretarse el ordenamiento jurídico, a realizarse, ¿cierto? Y solucionando o componiendo, si usted quiere, estas crisis de colaboración o amenazas de crisis también, dice Proto Pisani, ¿cierto? Porque no solamente es tutela, y ahí incluimos la tutela preventiva, la tutela, ¿cierto? Inhibitoria, qué sé yo, etcétera. Entonces, esto
es
yo la expliqué precariamente, por favor les pido perdón, porque totalmente precaria, ¿cierto? Pero para tratar de meterlos un poco en el tema, nada más, ha tenido una injerencia súper fuerte sobre parte de la doctrina latinoamericana y sobre todo la doctrina italiana y alguna doctrina española. En términos no así, muy fuerte en Brasil, muy fuerte en Perú, algo en Argentina, en Chile, algunas cosas, ¿cierto? Y la gracia de esto es que es una forma que yo diría que uno puede poner en una clase 1 de procesal para explicar una mirada privada y una mirada pública del derecho procesal, así de simple, ¿cierto? O sea, no se resuelve en conflicto, se resuelve en crisis de colaboración de los coasociados, ¿cierto? Nosotros podemos tomar una decisión, ojo, pero si vamos a tomar un camino, tenemos que explicar, al menos decir de qué se trata, o al menos decir quiénes dijeron esto, para poder entender su camino ideológico, dogmático que hay detrás al momento de explicar este tipo de cuestiones o de premisas esenciales y básicas, ¿cierto?
Además, que ese pensamiento sea coherente, ¿cierto? Como se explica, ¿no? Que si vamos a ver la mirada publicista del derecho procesal, expliquémoslo de manera coherente y consistente con esa mirada, ¿cierto? Y sin tratar de acudir nuevamente a estas soluciones privatistas del derecho procesal liberal siglo XVIII o XIX.
Sí, ¿cierto? Hay que tratar de equilibrarlo, ¿eh? Yo creo que se pueden, si las dos, o sea, no voy a ponerme tampoco, como se decía antes, ecléctico, ¿cierto? Para decir, no, si todo sirve. Esto va evolucionando. Entonces, de repente podríamos hacer siempre en la clase 1, ¿cierto? Una mirada histórica para ir explicando cómo evoluciona. No desechar las teorías anteriores, porque sirvieron para explicar mucho. Pero hoy día se quedan, sobre todo con la aparición de los derechos fundamentales, con la aparición de situaciones de ventaja, con el reconocimiento de una igualdad formal y una material, que no son lo mismo, ¿cierto? Entonces, se pone en duda toda esa idea, esa concepción del proceso. Estamos hablando de temas que de alguna manera no deberíamos, porque ya deberían estar instalados, pero no lo están. Entonces, por eso es bueno, creo yo, traerlos a colación, revisarlos, ponerlos sobre la mesa, por último, ¿cierto? Antes que hablar de, qué sé yo, las técnicas procesales de tal y tal norma en particular, de repente está bueno mirarnos y hablarlo, hablar de la clase 1 procesal para las personas que se sientan en el aula, ¿cierto? Y quieren escuchar algo. Bueno, en el aula virtual hoy día, ¿cierto? Ya. Sí. Bien. Ha sido un agrado compartir con usted este cafecito y hablar sobre
este tema. Gracias, amigo, profesor, como siempre.
No, por favor.
Sí.
Bien, yeah, no. Nos despedimos, ¿cierto?
Sí, claro, nos despedimos. De la audiencia, ¿cierto? A mí me encanta volver a estar acá, ¿cierto? Bueno, la vez pasada estuve viendo un tema más...
Juicio
ejecutivo de prueba, ¿cierto? Sentencia y prueba. Hoy día aterrizamos un poquito más temas elementales, así que vale el repaso siempre, y no estar allá arriba, sino que siempre volver a los cimientos, yo creo que es lo importante.
Buenísimo. Sí. Te agradezco mucho, les mando un saludo a todos y todas las que nos escuchan. Y les agradezco mucho también por la fidelidad a la audiencia, que no es menor 4.700 reproducciones. ¿A una de esas voy a aceptar esos auspicios, Esteban? ¿Qué opinas? Para que nos vamos a descansar a la playa. No se puede porque estamos todavía en cuarentena. Un abrazo, nos vemos y buena semana a todos. Chau.
Chao, chao.